Santo es Dios. Jeremías capítulo 17, verso 7. Cuando lo tenga, me da un fuerte amén. Métase duro, porque si no lo meto yo de cabeza. Yo me estoy aguantando. La finanza me desgastan, pero ya estoy, mire, de nuevo agarrando gasolina aquí del espíritu. Y no la gasolina que dice Yari Yankee. No. Esta es la unción. La unción a su nombre. La sangre de Cristo tiene. Jeremías capítulo 17, verso 7. ¿Lo tienen? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Tome su asiento y mira al que está a su lado y dile: conéctate con Dios. Vivimos en la era de la conexión. Vivimos en esta era. El que no está conectado con el teléfono está desconectado del mundo. Estamos conectados aquí. El problema es que así como nosotros estamos conectados con el mundo por las redes sociales, es necesario también que estemos conectados con Dios. El hombre que está conectado con Dios, nada le será imposible. El hombre que... Amén, gloria a Dios. Ahí está un profeta de Dios. Y eso que tiene la pacha en la boca, el tetero, mete sin tetero en la boca, revienta esto. Y cuando nosotros entendemos que tenemos que estar conectados con Dios, las cosas cambian. Hay personas que quieren que Dios los bendiga. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren que Dios los bendiga? ¿Cuántos quieren tener familia sólida? ¿Cuántos quieren tener familia poderosa en Dios? ¿Cuántos quieren ser poderosos en Cristo? ¿Desconectado? Imposible. Entonces hay gente que quiere bendición, quieren prosperidad, quieren que Dios los ayude, quieren ver la mano del Señor, pero vienen al culto cuando le da la gana. Se van del culto cuando ellos quieren. Diezman cuando ellos quieren. Ofrenda cuando ellos quieren. Un día están en la iglesia y otro día están con el diablo. Un día están con Dios, otro día están con los demonios. Un día están cantando a Dios y otro día están cantando al mundo. Esto no es así, esto no es guaracha. Esto es Cristo Jesús, Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Tiene que estar conectado con Dios, alma, cuerpo y espíritu. Queremos bendición, pero sin conectarnos. Y si yo no me conecto con Dios, yo no puedo tener la bendición de Dios. No puedo. Entonces, el primer paso que yo les enseñé es que confiemos en el Señor. Que estemos confiando en Dios, porque cuando yo confío en Dios, estoy conectado con Dios. Y un hombre conectado con la sabia, conectado con el Dios omnisciente, omnipresente, omnipresente, es un hombre que está lleno de la bendición de Dios. Usted no tiene que andar pidiendo bendición. La bendición te va a buscar. La bendición te va a alcanzar. Dios te va a alcanzar. Dios, aleluya, lo que te promete, Él lo cumple. Pero ¿cómo es posible que un día estés con Dios y otro día estés consultando el cáncer? Capricornio, ¿cuál es tu signo? Zodiacal, tuyo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu signo zodiacal, el tuyo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo, hermana? Pero dígalo, dígalo con fuerza, no lo, como que está pensando en cáncer y en Cristo. No, si a mí me pregunta, ¿cuál es su signo zodiacal? ¿Qué usted va a decir?
Cristo.
Claro, Cristo. No va a estar yo, Cristo. Cristo. ¿Cuál es su signo?
Cristo.
¿Cuál es su signo? No, déjame ver Capricornio. Escorpión. Sagitario, mira cómo se lo saben. Alaba, sigue. Foro abierto. Déjame a ver qué dice Walter Mercado. Ah, Iván, amor, amor, amor. Amor. Amor que te lleva al infierno. No, aquí es Cristo, nuestro signo zodiacal. Hay que vivirlo con Cristo. Él señaló mi vida en la eternidad. Él es mi futuro, Él es mi presente y Él es mi Dios poderoso y grande. Entonces hay gente en las congregaciones a nivel mundial que quiere tener un pie en la casa de Dios y otro pie en el mundo. En la casa de Dios están con Dios y afuera están con el diablo. No, usted está con Dios aquí y usted está con Dios afuera. Usted no puede dejar a Dios ni un instante. No, esto no es estar escuchando música. Hay gente, mire, que se la pasa escuchando música mundana y después están deprimidos. Después están con una depresión escuchando, hermano, música rompe corazones y rompe venas. Ah, que le dejó el novio, que le dejó el marido, y entonces comienzan a escuchar música. En vez de estar escuchando Universo 1420, se van a la mía, se van a otras estaciones, mundanas, corruptas y mentirosas. En vez de estar escuchando el Evangelio de Cristo, la alabanza que te lleva a Dios y a su presencia, alabanza que te penetra el corazón, el alma y te lleva a la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos que estar conectados, escuchando la voz del Espíritu Santo, escuchando su palabra y escuchando su voz. ¿Cuántos quieren bendición? Dile a este tatuado, cuando quiere venir al culto vienes. Y así quiere bendición. Hermano, a su esposo no lo he visto en la iglesia. Ay, pastor, está trabajando mucho. Dile que me llame. Ay, pastor, pues yo estoy cansado de decirle que lo llame. No le conteste el teléfono. Y de repente, después él me llama a mí. Ay, pastor, ore por mí que migración me agarró. Y ahí, hermano, ¿qué pasó? Y usted, pues, si usted no me decía que estaba ocupado. No, pastor, es que el diablo se levantó. Todos le echan la culpa al diablo. Nadie quiere asumir responsabilidades. No. Hermano, mire, yo le voy a decir algo. Yo voy a ir a inmigración, pero con una condición. Diga lo que usted diga, pastor. Ahora sí, ¿va? ¿Cuál es la condición, pastor? Dígame, pastor, dígame. Mire, hermano, es que usted tiene que buscar a Cristo. Sí, pastor, estoy arrepentido. Usted venía a los cultos, consagrarse, no maltrate más a su mujer, no trate mal a sus hijos, porque usted en la iglesia era una cosa y en su casa era un diablo. Perdón, pastor, ya no más diablo. ¿Usted es cristiano? Sí, pastor. ¿Usted se va a reconciliar con Dios? Sí, pastor. Ok, vamos a orar, pues. Mañana voy ahí a migración, vamos a ver qué hacemos. Entonces, hermano, ¿estamos aquí? Ok. Entonces hay gente que quieren bendición de Dios, pero haciendo lo que le da la gana. Haciendo lo que ellos quieren, a su antojo, y no le importa el pastor. Es más, cuando el pastor lo llama, dice, ay, el pastor, dice. Pero cuando lo llama el amiguito, hi, y ahí vos, ¿cómo estamos? Y que no vaya al culto hoy. No, hombre, está aburrido el culto, el pastor está en México. ¿Y qué pasó? ¿Qué vamos a hacer? No, vamos al cine, un barbecue. Vamos a jugar la charanguita, chacararara. Pastor está en México, vamos. La fiesta, vamos a la fiesta. Y después, hermano, me siento desanimado. Ah, no, amigo, aquí esto lo vamos a arreglar. Amor, tráele un traguito al hermano. No, hermano, ya no tomo un traguito. Si el pastor no dice que está en México, traguito te va a relajar. Va a quitar los nervios que tienes. Uno no es nada. No, es que fíjate, es que ya no tomo un trago, hermano. Eso, si el pastor no está, toma el traguito, se toma otro. Cuando llega el tercer trago, yo soy el rey, tráeme una botella. Tráeme el galón. Y el pastor, no importa el pastor, dice. No importa el pastor, ¿acaso el pastor paga mi renta? ¿Acaso el pastor paga mi luz? Y llega a la casa borracho y la mujer le dice, amor, ¿qué es esto? ¿Qué hiciste? No te metas conmigo, que yo soy el que pago aquí. Yo pago aquí. Le voy a decir al pastor, si le dice al pastor, te doy. Ya no es borracho, ahora es abusador. Ya no cayó solamente, ahora es un abusador. Ah, pero vienen a la iglesia los domingos.
Señor, ayuda a tu siervo que está aquí, Señor. Bendice este siervo tuyo.
No, mi hermanito, eso no va ahí. Esto es servirle al Señor, aunque el pastor esté en México, esté en Chiapa, esté en la China, en la Conchinchina, en Japón, en Israel, donde esté. Usted no le sirve al pastor Rodríguez, usted le sirve al que hizo los cielos y la tierra. Su compromiso es con Dios. Amén, hermano. Entonces, la gente quiere bendición. Cuando alguien venga a pedirte oración, pregúntele, ¿usted es fiel a Dios? Pregúntele. ¿Usted le sirve a Dios? ¿Usted viene a los cultos de oración? Ah, qué rico, usted viendo televisión. Usted viendo al Chavo del Ocho y yo orando aquí. Usted viendo dos mujeres y dos caminos y yo orando aquí. Usted, mire, hermano, viendo Kung Fu, viendo, mire, película, novela, y el que ve novela, novela, se la apaga la vela. Cristianos mirando novela todavía. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo. No, es que esto no se predica hoy. Porque toda la gente quiere bendición. No, mi hermano. ¿Cómo es posible que hayan hogares de cristianos que estén destruidos? ¿Cómo se explica usted que un matrimonio cristiano esté destruido? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un hogar, escuche esto, que no está conectado con Dios, es un hogar que el diablo destruye. Cuando el hogar está conectado con Dios, los problemas van a venir, las luchas vendrán. Pero cuando un hogar está conectado con Dios, no hay diablo que lo pueda detener, no hay demonio que lo pueda destruir. Pero cuando están desconectados con Dios, entonces las cosas no caminan. Por eso es importante que en esta noche usted abra sus oídos, abra el corazón y diga: a partir de hoy me voy a conectar con Dios. Yo no puedo seguir así, yo tengo que conectarme con Dios de día, de tarde y de noche, 24/7, como universo conectado con Dios. Diga conmigo: tenemos que ser como una radio. La radio no duerme. Joel está sentado aquí. Mañana entra a las 6 al combate. Pero la radio sigue. Y si él se duerme, la radio sigue. Y si él se levanta, la radio sigue. La radio no te espera. La radio va avanzando igualmente. Cristo va avanzando con aquellos que están conectados. Tenemos que ser como una radio, tenemos que ser como unos transmisores, tenemos que ser como una antena, conectado con el cielo, conectado con Dios. ¿Cuántos transmisores, cuántas antenas hay aquí en esta noche que dice: pastor, yo me conecto con Dios? ¿Cuántos quieren matrimonios felices? ¿Cuántos quieren hogares sólidos? Conéctese con Dios. Amor, vamos al culto. Ay, estoy cansado. Ah, pero cuando iba a la fiesta, ahí se bañaba rápido. ¿Y ahí? Pero si es para Cristo. Vamos a hacer un barbecue. Vamos ahí al barbecue. Hermano, vamos a hacer un retiro espiritual. Ay, hermano, es que ahí me da un mareo. Me da náusea. No sé por qué. Tengo una lucha yo con los ayunos. Pero si los ayunos son bendición. Entonces queremos bendición, pero no queremos conectarnos con Dios. Entonces, ¿cuál es el mensaje esta noche? Que tenemos que conectarnos con el Señor. Porque si yo estoy conectado con Dios, entonces todo me va a salir bien. Todo me va a salir como Dios manda. Pero si yo estoy desconectado con el Señor, las cosas no me van a salir bien. Voy a ir de mal en peor. Entonces mi vida va a fracasar, porque yo tengo un adversario que se llama Satanás, que la Biblia dice, aleluya, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el enemigo no está jugando a la iglesia, él te está velando para ver tu debilidad y hacerte caer y hacerte pecar, desanimarte, destruirte, acabarte, matarte. Pero tú tienes que estar velando, tú tienes que estar conectado con Dios, tú tienes que estar agarrado del Dios Altísimo, metido, aleluya, con él, para cuando venga el día malo tú estés firme peleando la batalla y Dios pelea por ti. El Señor quiere bendecirte. Vas a los chinos y estás comiendo y estás pensando en el dulcito que te van a traer para ver los numerecitos, los numeritos. Usted esperando los números de los chinos. Si los chinos supieran que esos números son verdaderos, porque ellos no lo aplican y se sacan su loto ellos. Hermano, no ande creyendo en números chinos. Pastor, ¿y cuál es el número que tengo que creer yo? Jeremías 33:3, como dijo la hermana aquí. Jeremías 33:3, pastor, ¿qué dice? Dígalo fuerte. Pastor, es que mi marido no hace caso. Clame a Dios y él va a venir a los pies de Cristo. Pero si usted está débil y usted está floja también, como él, los dos se caen en el hueco. Uno tiene que estar fuerte. Amén, hermano. Si el marido está flojo, usted esté fuerte. La mujer está floja, usted esté fuerte. Pero los dos flojos, ¿dónde van a caer? Van a caer para el hueco. Pero Dios quiere que usted se levante. Amén, hermano. Entonces Dios quiere que estemos conectados con el Señor. Y si estamos conectados con el Señor, yo le tengo buena noticia. Hermano, todo va a estar bien. Y la gente va a decir, ¿y cómo le hace este hermano? ¿Y cómo le hace esta familia? Tienen problemas, tienen luchas, pero están en victoria. Es que nosotros hemos confiado en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Nuestra confianza no está puesta en el hombre. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el brazo del hombre, pero bendito el varón cuya confianza está puesta en Dios. Nosotros, nuestra confianza no está puesta en una organización. Mi confianza no está puesta en el hombre. Mi confianza está puesta en el Dios del universo, en el Dios grande y poderoso. Mi confianza está puesta en el invisible. Mi confianza está puesta con aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mi confianza está en el Dios que caminó sobre las aguas, aleluya, del mar de Galilea. Mi confianza está en el que resucitó a Lázaro de los muertos. Mi confianza está en el Dios, aleluya, que abrió el mar rojo. Mi confianza está en el Dios que dividió el Jordán. Alguien tiene que gritar y decir, esa es mi confianza. Mi confianza está puesta en Dios. Me va a decir que un cristiano va a estar deprimido. Si usted, Dios, pastores, que tengo problemas, te guardo 10 de los míos, nunca te vas a levantar. Un cristiano no puede estar deprimido si tiene a Cristo y está conectado con Cristo. Cuando uno se descuida, entra el espíritu de la depresión, entra el espíritu del desánimo, el desaliento. Pero un cristiano conectado con Cristo, yo me gozo lunes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo y te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Una vez más, yo me gozo lunes, yo me gozo martes,
yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar domingo sigo con el gozo, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme de Él. Lo mismo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo. Jesucristo, yo quiero feliz. Un Cristo vivo.
¿Para qué nací? Nadie me ayuda. El diablo se me levantó. Esta mujer es una diabla. Este hombre es un diablo, un demonio. Me casé. Hey, ¿qué es eso? No. Hace falta de oración. Hace falta de búsqueda. ¿Usted cree que un hombre conectado con Dios va a estar así? ¿Cuándo es que andamos viendo cosas inmundas? ¿Cuándo es que estamos viendo lo que no debemos de ver? ¿Cuándo queremos chupar lo que no tenemos que chupar? ¿Cuándo fumamos lo que no debemos de fumar? Ay, pastor, yo no hago eso. ¿Cuándo hablamos malo? Pastor, yo no hablo malo, pero la mano mala. Ay, quisiera agarrarlo. Sí. Ay, yo quisiera. Rompen celulares, rompen botellas, rompen tazas, rompen platos. ¿Quién le dijo, pastor? Se te ve la cara de violencia, hijo. Tu cara te delata la violencia que tenés encima. No. El hombre que tiene a Dios es manso, no menso. El hombre que tiene a Dios es humilde. Amén, hermano. Vamos a entrar al mensaje que traigo hoy para ustedes. Santo es el Señor. Abra su Biblia, por favor. Diga conmigo: para estar conectado, necesito la presencia de Dios. ¿Qué necesitas? Mira lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 51:11. Salmo 51:11. Creo que no va a poder terminar hoy. ¿Cuántos quieren conectarse? Mire, usted se alegra cuando usted está conectado en Facebook y le están dando like. ¿Vea cómo se alegra usted? Así Dios quiere darte like también. Salmo 51. Pastor, usted es cibernético, seguro. Pero más que cibernético, espiritual. A mí no me va a dominar un aparatito. Se apaga y se fue. Amén, hermano. Y lo uso como se debe usar porque lo necesito. Aquí mando fotos a las naciones. Para testimonio, porque hay gente chismosa. Ah, el pastor está allá, dice en Cancún. Cancún, ahí en la montaña de Chapa. frío. A que vea. Es que hay gente, mire. Está el pastor ahí en Montelimar, dice ahí, frente al mar, frente al mar. Salmo 51. Mire, se fue el gozo. No se le vaya el gozo. Alabe, mantenga la alabanza.
Aleluya.
Pastor, yo pensé que usted venía la otra semana. 51. 11, ¿lo tienen? No me eches delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y tu espíritu noble me sustente. Escuche bien esto, se lo voy a parafrasear. David era un hombre que estaba conectado con la presencia de Dios. ¿Quién era David? Cuando llegó el profeta Samuel a Belén, Dios lo mandó al profeta Samuel: ve, úngeme al próximo rey de Israel, porque a Saúl lo he desechado. Y cuando llegó el profeta con el cuerno de aceite, dice la palabra del Señor que los hermanos de David pasaron y el profeta dijo: está delante de mí el ungido de Jehová. Y el Señor dijo: tú ves lo que está afuera, yo veo lo que está adentro. Ninguno de estos son. Pasaron todos y le preguntó el papá: ¿y tú tienes otro hijo? Sí, tengo el menor. ¿Dónde está? Mándalo a buscar. Hasta que él no venga, no nos sentamos a la mesa. Cuando entró David, Dios le habló al profeta: ese es úngelo. Desde aquel día, aquel muchacho que no era nada, diga conmigo, nada. Desde el que está a tu lado, tú no eras nada antes. Nada eras tú. ¿Qué es lo que hace grande a un hombre? Dios, con su presencia, es que Dios te hace grande. O tú quieres que tú vas a tener una persona que no tenga presencia de Dios. O tú tienes presencia de Dios o tienes presencia del diablo. O tienes presencia de Dios o tienes presencia de la carne. O tienes presencia de Dios o tienes presencia del mundo. Pero Dios quiere que nosotros tengamos la dulce presencia de Dios. Está en este lugar. El Espíritu Santo se va a derramar. Oye, esto está tremendo. Yo haré una clase de música. Ay, santo, quiero cantar. Escuche bien esto. Desde aquel día el Espíritu de Dios vino sobre David. Y aquel joven que no era de un nadie, que era despreciado aún por sus hermanos, menospreciado por su padre, aquel día cambió la historia de aquel hombre, de aquel muchacho. Aleluya, porque Dios lo señaló de la eternidad y miró a David, que era conforme a su corazón. Dice la palabra que el aceite, aleluya, fue echado sobre su cabeza. Desde aquel día, dice la escritura, el Espíritu del Señor vino sobre David y estaba Jehová con él. Alabado sea Dios. Y eso es lo que marca la diferencia cuando estás conectado, que Dios está contigo, su presencia está contigo. Pero David descuidó su presencia. David descuidó la presencia de Dios. Se comenzó a estar ocioso y cayó David en lo más bajo. Mandó a matar a su amigo, a su hombre de confianza, a uno de sus escuderos lo mandó a matar. Mire qué grave es. Mire estos muchachos que me sirven con tanto amor, que a veces yo no sé ni cómo pagarle a ellos. Pastor, el agüita, ¿qué va a tomar, pastor? Agüita, Perrier, pastor, el tecito, pastor, mira, anda sucio por aquí, pastor, mire, oye, es un agradecimiento. Y David, a uno de sus hombres de confianza, lo mandó a matar. ¿Sabe para qué? Para tumbarle la mujer. Mire qué grave. Cuando el hombre se aparta de la presencia de Dios, se vuelve una bestia, un animal. Y David manda a matar a Urías y lo pone en el campo de la batalla más recio para matarlo, porque había preñado a su mujer. Y eso le causó dolor a David, porque Dios, hermano, le mandó al profeta y le dijo: había un hombre que tenía muchas ovejas, rico. Y había un hombre muy pobre que nada más tenía una corderita. Y aquel que tenía la corderita, aquel hombre rico, se la quitó. ¿Qué se haría con ese hombre? David se levanta del asiento de la realeza y dice: ese hombre es digno de muerte. ¿Quién es? el dedo del profeta, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. David. Hasta que tú eres confrontado con tu pecado, te das cuenta dónde estás. David pensó que eso iba a quedar así, en el tapete, olvidado. No. Lo que David se le olvidó, que Dios lo sabe todo. A David se le pasó que Dios es un Dios justo, que aborrece el pecado, que lo castiga. Y David comienza un proceso difícil en su vida. El hombre que era conforme al corazón de Dios ahora está en angustia. El hombre que Dios era su alegría ahora era la tristeza. El hombre que era un gran rey en Israel, el hombre que hacía alegrar a Israel en la victoria, ahora está en un mar de problemas y en grande angustia. David está desesperado porque David era un hombre que amaba a Dios, amaba su presencia, pero se descuidó. Y eso es lo que pasa cuando tú te descuidas, cuando tú andas por aquí, cuando tú andas por allá, cuando las cosas de Dios son en segundo plano, cuando tú dejas las cosas de Dios en tercer plano, cuando tú dejas las cosas de Dios en cuarto plano. Nunca andes dejando las cosas de Dios en segundo, en tercero, en cuarto plano. Se moleste tu madre, se moleste tu padre, se moleste los hermanos de la iglesia, se moleste tu primo, se moleste tu hermano, se moleste tu mujer, se moleste tu marido. Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero, Dios es primero. Yo como pastor, yo sé que hay hermanos que se molestan conmigo a veces, pero no puedo andar de party en party, porque yo tengo que orar, yo tengo que ayunar, yo tengo que buscar a Dios. Este es mi trabajo. Imagínate que usted llame a su trabajo y le diga: jefe, no puedo ir porque voy a celebrar el cumpleaños de mi marido. La otra semana: jefe, yo no puedo ir a trabajar porque yo voy a celebrar el cumpleaños de mi hijo. Jefe, la otra semana no puedo ir porque voy a celebrar el cumpleaños de mi mamá, los 15 años de mi hija. ¿Qué te va a decir el jefe? Entonces usted tiene que entender que el pastor igualmente es, que él tiene un jefe que se llama Jehová de los ejércitos. Yo no puedo estarle diciendo a Dios: Dios, es que mire, es que me invitaron a churrasco, no, que me invitaron a palomilla, no, que me invitaron a pollo, que me invitaron aquí, que me invitaron allá. No. Yo tengo que tomar decisiones de buscar a Dios, porque no me puedo parar en este altar, estar hablando locura, estar hablando cosas desordenadas. Yo tengo que hablar una palabra de vida, una palabra de poder, una palabra de unción, una palabra que pueda direccionar este pueblo y este pueblo pueda caminar hacia la patria celestial que nos aguarda. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Mire, hermano, hace años, muchos años atrás, yo iba los domingos a los cumpleaños. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Yo iba a los cumpleaños los domingos. Pero mi sorpresa era que yo iba el domingo a los cumpleaños y los cumpleañeros con los grupos no venían en la tarde. Y yo venía aquí. Y cuando yo pasaba revista, el cumpleañero no está. Los hermanos que fueron al party tampoco están. Y yo con una ojera así, mire. Yo dije: no, esto no puede seguir así. Invíteme un domingo a ver qué le voy a decir yo. Es más, usted ni se atreve porque usted sabe que no voy a ir. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad aquí con Dios. ¿Una responsabilidad con quién?
Dios.
¿Con quién?
Dios.
¿Me explico? Porque usted celebra y se queda. Y está bien, yo no estoy juzgando eso. Pero yo tengo un trabajo para hacer. Para Dios. Diga conmigo: el trabajo del pastor es buscar a Dios, llenarse y dar buena papa aquí. ¿Cuántos quieren buena papa aquí? ¿Cuántos quieren palabra viva? Palabra con revelación, con unción y poder. Hay que buscar a Dios. Y David se descuidó, ocioso, y dejó la presencia de Dios. Vino su desgracia y su caída. La espada vino sobre su casa. Un hijo de David viola a su propia hermana. Comienza el castigo. ¿Sabes quizá el propio hermano violara a su propia hermana. Después que la viola, la desecha. El otro hermano odiando al otro hermano, queriéndolo matar. Y después lo mandó a matar y lo mató. Qué dolor para David, ¿verdad? Que su hija la violó su hermano. Qué dolor para David que su propio hermano mandó a matar a su hermano. Qué dolor, tuvo que huir. Y después que él huyó, le quiso usurpar el trono a David. Absalón se levantó contra David. Le quiso quitar el reinado al rey David. Su propio hijo queriéndolo quitar por el pecado que hizo. Absalón muere. Guindado en un palo. David llora el pecado, llora el dolor. Y aquí en el Salmo 51 David se reconcilia con Dios y le pide a Dios: Señor, reconozco que he pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y comienza un arrepentimiento en David, porque David era un hombre que amaba la presencia de Dios. Levanten las manos los que aman la presencia de Dios. Cuando un hombre ama la presencia de Dios y comete pecado, aleluya, sabe que la presencia de Dios la va a contristar, y la presencia de Dios se puede ir de tu vida y de la vida mía. Pero David conocía que Dios es un Dios de oportunidad. David sabía que Dios es un Dios, aleluya, de excelencia y de amor y de misericordia. Y David le pide perdón al Señor en el Salmo 51, y él le pide a Dios que lo perdone, que le devuelva el, aleluya, el gozo de su salvación, que le devuelva el espíritu noble que él tenía, que le devuelva, aleluya, el gozo que él tenía, que le devuelva su comunión, que le devuelva su presencia. Yo quiero, Señor, que me devuelva tu presencia. Yo no quiero trono, yo no quiero reinado, yo no quiero poder, yo no quiero oveja, yo no quiero carro, yo no quiero casa, yo no quiero mujer, yo no quiero hijo. Lo que quiero, Señor, es tu presencia. Que me falte todo, que se vayan todos si quieren, pero tu presencia es lo que yo quiero. Tu presencia. Habrá un hombre en esta noche que dice: Pastor, yo me voy a conectar. Yo me voy a conectar en esta noche en la presencia de Dios. Yo me voy a conectar en la presencia de Dios. Si alguien esta noche cree esta palabra, que es necesario volverse a Dios y conectarse a la presencia de Dios, tiene que gritar, tiene que correr, tiene que decir: yo quiero algo, Pastor. Yo quiero volver a la presencia de Dios. Yo no vengo a pedir aquí hombre ni mujer. Yo no vengo a pedir dinero. Yo no vengo a pedir casa. Si Dios me quiere dar casa, que me la dé. Pero yo lo que vengo a buscar en este lugar es la presencia de Dios. Es la presencia de Dios. Que falte todo, pero que no falte la presencia de Dios. Habrá un hombre que en esta noche se conecta con el Dios de la presencia y dice: Pastor, yo quiero eso. Yo quiero lo que David pidió. Yo quiero la presencia de Dios. Usted que está seco, usted que está frío, usted que está indiferente, vuelva a la presencia de Dios. Conéctese con la presencia de Dios. Vuelva con el poder de Dios. Usted que está seco, usted que está frío, usted que vive de apariencia, métase en la presencia de Dios. Busque la presencia de Dios. Conéctese con el fuego de Jehová. Alguien tiene que correr a la presencia de Dios. Habrá un hombre, una mujer que en esta noche dice: yo estoy desesperado, yo estoy angustiado, yo quiero la presencia de Dios. Si no tengo la presencia de Dios, Dios, mátame mejor, porque yo quiero tu presencia. Yo quiero vivir en el gozo de mi salvación. Quítame lo que quiera, pero no te lleve. Tu presencia. Tu presencia me da la vida. Tu presencia me levanta. Tu presencia me fortalece. Alguien esta noche está desesperado por la presencia de Dios. Habrá un hombre en esta noche, usaba la majaya, que se desespera por la presencia de Dios. Habrá una mujer que en esta noche dice: yo estoy desesperado, yo estoy desesperado, yo quiero la presencia de Dios. Que me falte el amigo, que me falte el hermano, que me falte la renta, que me falte la luz, pero que no me falte la presencia de Dios. Que no me falte el poder de Dios. Que no me falte la presencia de Dios. Habrá un hombre que en esta noche se levante en la victoria de Dios. Habrá una mujer que en esta noche se levante y dice: yo quiero la presencia de Dios. David, en el Salmo 51, cuida la presencia de Dios. Hay gente que se la pasa cuidando muchas cosas. Y lo más grande, no lo cuida. La presencia de Dios. David era un hombre que amaba la presencia. Y él le pide a Dios: devuélveme. Devuélveme la presencia. Devuélveme, Señor. Yo quiero conectarme contigo. Cuando tú estabas conmigo, todo me salía bien. Ahora las cosas no me están saliendo bien. Cuando la presencia de Dios se va de tu vida, tú vas de mal en peor. Tú vas mal. Pero cuando la presencia de Dios está contigo, todo te sale bien. La bendición de Dios te acompaña. Se cierra una puerta, Dios te abre otra. Se va perencejo, pero Dios está ahí contigo. Se va quien se vaya, Dios está contigo. Y eso hay que aprenderlo. Conéctate con la presencia de Dios. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Santo es el Señor. En el Salmo 16, dice el rey David. Salmo 16. Siento la gloria del Señor aquí. Salmo 16 y el verso 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque Él está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirá que su santo vea corrupción. Me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, hay victorias grandes. Cuando la presencia de Dios está contigo, tú no tienes que pelear. No tienes que defenderte. No tienes que andar desconfiado. No tienes que andar preocupado. ¿Cuánta gente es preocupada hoy? ¿Sabe cuándo es que entra la preocupación en ti y en mí? Carencia de la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está contigo, en paz. Me acostaré. En paz me levantaré y en paz caminaré. Pero cuando la presencia de Dios no está contigo, ¿sabes lo que pasa? Baja a la cama. Nadie me quiere, qué barbaridad. Yo di la vida, nadie me quiere. No me entiende nadie, qué barbaridad. Ay, la luz, la renta, que ahora me casé yo con esta mujer que pide tanto. Ay, santo. Ay, Dios mío. Ay, son gemelos. Ay, Padre Santo. Ay, este jefe me exige tanto y la mujer me exige. Oye, Dios mío, qué grande esto. Y el pastor quiere que yo multiplique ahora, la otra semana. Hoy día el amigo me quieren meter 20 tickets. No, si no puedo ni con lo que tengo, Dios mío. Y se levanta ese hombre el otro día cansado. Dame café, amor. Ahora ya no es marihuana, ahora es café, doble. Café y café y café. Para estar despierto. No necesito café para estar despierto. Cristo es el que me despierta y el que me hace andar bien. Tomo si hay, si no hay no tomo. Pero a mí el café no me despierta. Me despierta el Espíritu Santo, me despierta Cristo. En paz me acostaré. En paz me levantaré. Y en paz caminaré. ¿Cómo estás tú durmiendo? Me va a dejar. Mira, me estoy poniendo viejito y viejita.
El tren va a pasar. Afligido. Hermano, ¿qué es?
No. Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija del Señor. Usted es algo lindo para el Señor. Usted es algo bello. Si alguien te desprecia a ti, está despreciando a Dios. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Dios está contigo. Tú eres especial tesoro. Tú eres real sacerdocio. Tú eres nación santa. Tú eres el pueblo de Dios. Cuando Dios y su presencia está contigo, tú vas a la cama. Señor, gracias por este día que tú me has dado. Presento mi vida, Señor. Gracias, Jesucristo. Gracias, Jesús. Oras un rato. Ay, Señor, gracias, qué rico.
Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Sexta. Se fue, Carlos.
Kilo. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y cómo usted le hace? Yo no hago nada, Leo. ¿Cómo usted le hace? Aquí hay 100 mil dólares mensual que hay que pagar. Me quita el sueño. Tranquilo. Tranquilo. Mírate, si usted con 5 mil se turba, o 2 mil, 3 mil. Porque mi confianza está puesta en Dios. No pude terminar este mensaje. Lo voy a terminar la otra semana. Pero quiero darle solamente, ¿cuánto me permiten? 2 minutitos, darle algo. Te me lleva a mi cama. Está bien. Porque eres tú. Mi escudero se me va a mi cama. Créeme un rato. Mano. Yo con la cama y la almohada me llevo bien. Somos amigos. Es más, ni la arreglo, pero le digo, cualquier momento regreso. No tengo ningún problema. Hay gente que batalla. No, estoy tranquilo. ¿Cuánto duerme tranquilo? Y si usted no duerme, ore. Clame y usted va a ver que se va a dormir. Póngase a orar y va a ver que rápido levanta el sueño. Termino por hoy. Escuche esto. Perder lo que sea menos su presencia. Puedes perder a alguien que tal vez tú le caigas mal porque tú le estás diciendo busca al Señor. Diga, mire hermano, yo voy a buscar otro lugar porque... Mire, aquí hay gente que se han ido, no por palabra. Aquí hay gente que me lo ha dicho en mi cara, pastor, yo me voy porque es que la iglesia de ustedes hay mucha actividad, me pone así, dice, nervioso. O sea, es una iglesia dominguera, que no hay propósito, que no hay visión. ¿Cuánto le gustaría solamente un culto aquí? Un culto, mejor hermano, mire, mejor mátenme. Hay gente que se han ido de aquí porque nada más un culto han querido. No se han ido porque no hay presencia. Ellos saben que hay presencia. Ah, pero cuando tienen problemas vienen. Porque yo los veo que se meten. Cuando están con clavo y problemas, ahí los veo sentados. Y digo, pero si este no se fue allá a la iglesia aquel. Y cuando lo veo, Dios te bendiga, varón. Usted sabe, pastor, que aquí esto, aquí Dios habla, dice, aquí Dios contesta. ¿Y por qué estás allá? Que estoy tranquilo, usted sabe que aquí nervio, me pone nervioso, dice. Lunes instituto bíblico, martes oración, miércoles liderazgo, jueves planificación de célula, viernes servicio evangelístico, sábado célula familiar, domingo a las 10 servicio, domingo en la tarde a las 6, los 7 días, pastor, radio 24/7, esto no duerme, pastor, me pone nervioso. Si estando así, a veces estamos medio apagados. ¿Cómo estarán esa gente? No teníamos nada, dile a tu hermano. Nada teníamos. ahora lo tenemos todo con su presencia. Amar su presencia es amar a Dios. En tu presencia encuentro el perdón y la salvación. Corre hacia la presencia de Dios. Los cielos aquí están abiertos para aquellos que le dicen: Señor, aquí estoy. Encuentro sanidad, libertad en su presencia. En esta noche hago un llamado a aquellos que dicen: Pastor, yo estoy desesperado por su presencia.